Queridos amigos y hermanos, adelante todos. Silaucar de Agunión. Nos parece que al haber alcanzado la mayoría de edad, que ya hemos aprendido lo básico, como para poder iniciar un recorrido de nuestra vida aquí en la 3D, y que únicamente faltará añadir algunos puntos, clarificarlos tal vez, y que los mismos nos puedan seguir dando más y más conocimiento. Un conocimiento que lo valoramos como algo innato en nosotros, que nos pertenece y que de algún modo nos va a servir para el día de mañana. Y así vamos avanzando a trompicones a veces y con desafortunados errores muchas otras veces. Claro, el que trabaja, el inquieto, el buscador, este va a equivocarse muchas veces, y eso no quiere indicar otra cosa que es propio de la búsqueda en el propio desconocimiento. Eso es, estamos en la abiótica, como ya conocemos muchos. Y esta nos presenta un panorama envuelto en una espesa nube que todo lo disfraza y nunca nos permite ver con claridad qué hay más allá de la misma. Y por eso muchas veces hemos de dar palos de ciego, equivocándonos, obviamente, y así ir avanzando. De todas maneras, hay una manera de no equivocarse, y es no haciendo nada, no arriesgando nada, quedándose en casita, entre cuatro paredes, dando la vuelta a la manzana si acaso, no manteniendo demasiada relación con los demás, por aquello de no meter la pata. ¿Y para qué va a servir la comunicación con los demás sino para complicarnos aún más la vida? Incluso para que sepan cómo pensamos o cómo actuamos o accionamos en nuestra vida. ¿Para qué va a servir tal estado? Para nada. Entonces uno se limita a encerrarse en sí mismo, en los propios soliloquios. Y de cara a terceros nunca se equivoca. Y puede que pase toda una vida sin equivocarse, aunque, francamente, toda su vida puede ser una gran equivocación, porque ¿qué habrá sido de él si, desconociéndolo, claro, se encuentra ante la disyuntiva de analizarse él mismo en su momento? Cuando las barreras de la mente no impiden la transparencia, la claridad, la clarificación. Verdaderamente, el individuo así, de esta forma, se va a encontrar que su vida habrá sido, como he dicho, una gran equivocación, porque habrá desaparecido toda nube, todas las cortinas de humo que en su vida ha ido planteándose ante sí y le han obligado cada vez más a vivir confinado. Por eso la vida de estos individuos no hace falta analizarla muy profundamente, porque evidentemente cada uno sabrá a lo que habrá de centrarse. Y como he dicho, la otra parte, la que ama la aventura, el buscador, la buscadora de inquietudes, de constante búsqueda de la razón de las cosas, del porqué de las cosas y de sus circunstancias, preguntándose constantemente por qué está aquí, a qué ha venido, hacia dónde va. Todo eso mueve cantidad enorme de energía a todos los niveles. Pero, claro, nada regala el cosmos ni el universo, sino que cada uno tiene que buscarlo y hallarlo. Y no desesperar, y no confundirse. Cuando, por ejemplo, entra las primeras veces o los primeros tiempos en el conocimiento seyoriano. Cuando después de un periodo de, digamos, aprendizaje en el conocimiento ergonómico y orgánico o funcional del propio Señor, y creyendo que todo es una gran aventura dulce, simpática, profunda, llena de amor, de compañerismo, de amistad profunda, y se encuentra a veces con que todo es muy diferente a lo que había anhelado, a lo que había creído que era Señor. Se encuentra en una ágora del Yunnantán que a veces parece más bien una olla de grillos, donde cada uno entona su melodía y quiere hacer prevalecer sus pensamientos, sus ideas y querer tener razón en todo. Y esto no se circunscribe solamente a un individuo, sino a muchos individuos. Porque muchos individuos tarde o temprano encuentran el punto en el que el ego, muy disfrazado siempre, de bonachón, de comprensivo, de bondadoso, de inteligente, de trascendente, a veces se le ve el plumero, a veces se le coge desprevenido y salta la liebre, esta simpática liebre que nos habla el cuento de la tortuga sin pelo, y arma una pequeña revolución interior. Y como digo, se siente a veces ultrajado, insultado, y obvio, es la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Tú me das yo te lo devuelvo. Tú me gritas, yo lo hago más fuerte, más alto. Y así. Nos enzarzamos en una disputa que ya deja de ser debate, pero que en realidad es muy interesante. No lo olvidéis, muy interesante. Es un error, es una equivocación, tal disputa, tal confrontación, tal enfrentamiento entre uno y otro. Pero se obtienen grandes conclusiones. Y se da uno cuenta, principalmente los propios actores de la historia, en donde han podido fallar en un momento determinado, en donde agazapado y oculto estaba el orgullo herido, y gracias a que se ha escarbado profundamente en esa herida, en ese nido en el que a buen recaudo está nuestro buen ego, bondadoso, salta y entonces es atrapado muchísimas veces por la comprensión. ¿Ah? Y en este momento, en la comprensión, significa que hemos detectado aquel individuo, aquella personalidad oculta en nosotros mismos, que allí estaba en espera de pronunciarse. Y lo hemos detectado. Por lo tanto, lo hemos comprendido. Y seguro que en una segunda ocasión no va a aparecer, o no aparecerá con tanta fuerza e ímpetu este ego de la personalidad herida, del orgullo, por ejemplo, porque lo habremos debilitado con la comprensión. Y eso nos va a indicar que habremos activado un proceso de transmutación. Y esto es importante. Por eso lo importante es equivocarse en estos casos. Porque equivocarse en estos casos es como el dolor. Causa mucho dolor en la persona que se ve afectada, en la persona que ha generado o ha sido el actor de dicho movimiento recriminatorio de disputa. Realmente se pasa muy mal, y muy especialmente por todos aquellos y aquellas que en realidad están en un camino de iniciación muy importante y que han pasado página de muchos asuntos dolorosos, los han superado, y ahora en este momento, cuando su vida se contempla desde la perspectiva de una nueva dimensión en el conocimiento, se dan cuenta que aún quedan retazos, restos, que muy sabiamente, mejor decir, inteligentemente, se han agazapado por miedo a ser descubiertos. Pero eso, al ser descubiertos, causa un gran dolor, aunque se comprenda. Es como el dolor producido por la pérdida de un ser querido. Hemos de aceptarlo, obviamente, pero eso no significa que no exista dolor en nuestro pensamiento. Sin embargo, ese dolor, si lo analizamos bien, profundamente, también nos daremos cuenta que forma parte de un ego, de nuestra personalidad herida, de nuestro pobre de mí. Pero bien, dejemos el tema para otra ocasión y centrémonos nuevamente en el supuesto al que hemos hecho referencia. El error de una disputa, el error de la dispersión de un grupo, el error de la animadversión que puede existir en diferentes miembros o personas del propio grupo, todo eso es evidente, evidentemente son errores. Pero aprovechemos los errores para darnos un impulso. Aprovechemos los errores para rectificar, transmutando. Eso es, comprendiendo. Hemos de aprovecharlo todo. En este mundo de la energía todo es aprovechable. No hay buena y no tan buena energía. Todo es energía. Y toda la energía puede catapultarnos hacia ese mundo de luz y color y comprensión. Pero habremos de dotarnos de una sabia autoobservación, que no inteligente autoobservación, no confundamos. Sabia autoobservación en el sentido de detectar en cualquier momento e instante cuando nuestro ego de la personalidad ha sido herido, o se siente herido, o mal herido, y empieza a crear confusión en sí mismo y en los demás. Se autodenomina pobre de mí. Y eso, en definitiva, es bueno que suceda si, además, el actor se da cuenta que está interpretando un papel que no es verdaderamente el suyo, sino el impuesto precisamente por el propio ego, que quiere obtener beneficio, rentabilidad, prestigio, prestancia, don de gentes y un largo etcétera. Entonces, amigos, amigas, cuando entramos en un grupo por primera vez, como he indicado, todo este marullo que pueda existir en un grupo, es obvio que los nuevos, precisamente por serlo y creyendo que todo ha de ser paz y gloria, o paz y después gloria, mejor dicho, se sienten como frustrados al ver que en realidad esto no es lo que esperaban, que esto es la guerra, que esto es inimaginable que pueda producirse en un grupo que se autodenomina espiritual y más tutelado por nosotros, los hermanos mayores del cosmos. Es inconcebible que esto suceda. Y lo es bajo ese aspecto. En la mente del novato, del novicio, del que por primera vez o en los primeros tiempos empieza a descubrir la realidad verdadera de lo que es un verdadero grupo de contacto. ¿Y qué es un verdadero grupo de contacto? Pues digamos que una escuela, o mejor dicho, una autoescuela de aprendizaje, no de conducción, para aclarar bien las cosas. Y si me apuráis, también podría decir que es una autoescuela de conducción, porque tarde o temprano habréis de aprender en un cierto nivel cómo funcionan esas naves que muchas veces veis atravesando los cielos, vuestros cielos de vuestro mundo. Esas naves también las vais a conducir en su momento, las vais a pilotar, pero eso llegará en su momento, previo un paso, el de la comprensión. Y también sabiendo amenizar la cuestión, viendo las circunstancias desde el centro mismo de las propias circunstancias, no desde fuera, no desde la imagen bucólica que nos habremos creado como tal grupo de contacto o espiritual que tiene que ser perfecta. Porque, como digo, es una escuela de aprendizaje. Y en esa escuela de aprendizaje venimos a aprender. Venimos a equivocarnos también, aunque no queramos, pero nos equivocamos y mucho. Pero de dichos errores aprendemos, corregimos, transmutamos y elevamos nuestra vibración. Otra cosa es a determinados niveles en los que ya no es tan necesaria para entendernos esa especie de psicología transpersonal, porque ya cada uno, cada persona, cada señoriano o señoriana entiende ya definitivamente el camino que debe llevar a cabo y se interioriza y sigue adelante con los talleres de interiorización, de iniciación, etcétera, etcétera. Pero en ese nivel, al nivel al que me estoy dirigiendo, como puertas abiertas virtual, sí se ha de tener en cuenta que existe este proceso iniciático del novicio que se le ha de tutelar y no se le ha de abandonar en ningún momento, porque no se puede dejar al el tutor, no puede abandonar así por las buenas a su tutelado, porque reconoce o tiene que reconocer de hecho que se le han de explicar aún muchas más cosas de las que pueda haber comprendido el curso holístico y las primeras sesiones del funcionamiento orgánico y funcional de Señor. Se le tiene que tutelar y poco a poco que vaya entrando y dándose cuenta que tiene la oportunidad en la retroalimentación del conjunto, en la retroalimentación que muy bien pueda generarse en la propia ágora del Yunantal, cuando sea el momento, de dicho trabajo puede avanzar rápidamente hacia la realidad de los mundos, que esto es lo que en definitiva interesa. Por lo tanto, no abandonéis a los que están en este nivel, comprendedlos y pedirles, por favor, que sepan comprender que los veteranos también se equivocan. Pero sabedlo explicar y seguro, seguro que sabrán comprender. Amados hermanos, os mando mi bendición. Amor, Silaukar.
Gracias, hermano Silaukar. Como siempre, tus palabras son sabias. No sé si hay alguna manita, hay algunas preguntas. Dejamos el mic por si hay preguntas.
Buenas tardes, amados hermanitos de las estrellas, un abrazo para todos, a todos. Amados Silaukar, muchísimas gracias por el comunicado tan profundo, tan bonito. Soy en su escala PM. Me siento totalmente en sintonía con tus palabras, en el sentido de que pareciera en algún momento que estabas hablando de mi persona, ¿no? Por las experiencias vividas y lo que me pasó últimamente. Entonces, por lo tanto, te doy las gracias profundamente, amado hermano. Y, por favor, te pediría, si hay posibilidad, de si mi réplica tiene algo que decirme, por favor, amado hermano. Gracias.
En absoluto, y va dirigida hacia ti. El anterior antecedente iba dirigido a todos. A todos por igual. Y seguramente todos os habréis identificado con la cuestión y apreciado también, aún siendo veteranos muchos de vosotros, que aquí no pasa nada. Todo está bien. Sabiéndolo comprender, sabiendo comprender que un grupo de contacto extraterrestre, un grupo de contacto espiritual, no es una institución al uso, sino que es muy personal, que no es fruto de una organización 3D, sino que lo es mediante un pensamiento trascendente y fruto de un trabajo muy concienzudo de miembros de la Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia, que saben en todo momento cómo generar la participación en un grupo y cómo habrá de desenvolverse el grupo. Y también saben que el grupo, así de esta forma, generado, se reforzará. Y saben hasta qué punto pueden llegar los individuos en ese debate, en esa discusión. Saben que en el fondo una gran mayoría se habrá dado cuenta de su proceder, de su pensamiento, y habrá transmutado. Y luego tal vez quede un pequeño remanente que jamás lo entenderán, y estos verdaderamente serán los que el castaño cortará las ramas, del castaño cortarán las ramas para que pueda dar sus frutos debidamente. Tu réplica no me indica otra cosa que sigas pero siendo siempre tú mismo. Tenlo en cuenta, en su busca la PM. Tienes que hallarte a ti mismo pero siendo tú mismo. Creo que me entenderás.
Gracias, hermano. Bueno, veo que Colec no quiere, no tiene ninguna pregunta, pues le damos paso a Cosmos. Adelante, bonita. Cosmito, te quiero.
Hola, buenas noches a todos. Buenas tardes para algunos. Yo también te amo, Sarita. Amado Tilaucar, ante todo, gracias, gracias, gracias por todo el soporte que he tenido y que sigo teniendo de los hermanos mayores y de ti. Quería preguntarte, mi símbolo, Cosmos, me encanta, realmente me gusta. Es más, me siento muy identificada, más que con el nombre de 3D. Pero quería saber, porque justamente por sentirme tan identificada y tenerlo, a veces me da un poco de pensar que puede ser apego, ¿no? Y quería saber si es un nombre que me sigue perteneciendo o transmutarlo o no, porque un cosmo no se puede transmutar, me imagino. Pero, o tengo otro nombre. Y lo digo con pena, ¿eh? No te creas que es un poco de cosa de tu respuesta, pero creo que tengo que soltar también, ¿no? Gracias. Un abrazo enorme para ti y para todo el equipo de la conversación.
hemos hablado muchísimo, pero que muchísimo, en otros niveles de conciencia, amada hermana Cosmos. Y mutuamente hemos aprendido muchísimo también. Así que, ¿más puedo decir? Que sigamos retroalimentándonos y transmutando.
Gracias, hermano. Qué bonito. Adelante, Cone.
Gracias, hermana Sala. Gracias, Fuente. Y la madre hermana Silacar, por este mensaje. Bueno, yo tengo una pregunta que no es mía. Es de la hermana Mija, que me ha pedido que la hiciera. La pregunta es la siguiente. Amado hermano Silacar, soy Mija. Me gustaría saber, por favor, si mi réplica tiene alguna orientación o alguna indicación que darme referente a mi enfermedad. Y agradecería también cualquier sugerencia de parte tuya, amado hermano. Muchas gracias. Si es posible, por favor.
Sigue confiada en el pulsar sanador del Señor y, en general, abandonad todo aquello que pueda llevaros a la confusión. Confiar en el pulsar sanador del Señor es confiar verdaderamente en uno mismo. Y uno mismo sabe en todo momento lo que tiene que hacer.
Gracias, Lalo. Adelante, escapada libre, la PM. Escampada, cariño, no se te oye, no sé si te has caído, inténtalo de nuevo y si no, pues le damos paso a nuestro hermano Om.
¿Se me oye, hermanos? ¿Se escucha? ¿Firma? Gracias. Querido hermano, si lo acá, oyendo tu mensaje, no he oído nuevamente, pues. Las discusiones en el grupo tendrían que estar fuera de lugar, porque yo creo que es un mal ejemplo. Tenemos que dar ese ejemplo a los hermanos que vengan, a todos, dar esa armonía, esa paz siempre, ¿no? Y eso es importante, por un lado. Y después también la idea de que si hay discusiones ahora, el día que estemos conviviendo, me pregunto, el día que estemos conviviendo realmente, conjuntamente, al final puede haber más, puede asomarse a tirarse la cazuela. Entonces no puede ser esto. Esto no, esto es un, hay que ser conscientes en todo, creo que en todos los pensamientos y todo lo que hagamos. Y menos una discusión, ¿no? Yo creo que es un tema que debería estar fuera de contexto en todo momento. Y ser conscientes de que no puede haber nunca una discusión, o por lo menos evitarla al mínimo, porque o fuera de otros hermanos que vengan, creo que deberíamos ser conscientes y actuar en consecuencia, ¿no? En ello, y porque como ejemplo, como grupo espiritual, debemos dar el ejemplo a los demás en todos los sentidos, y bueno, esa es una reflexión que me venía a la mente. Gracias, querido hermano.
llevas razón. Un grupo espiritual como el nuestro tendría que ser ejemplo. Pero ejemplo por dentro y por fuera, no solamente por fuera. ¿Por qué alguien habló, el gran maestro, precisamente de los sepulcros blanqueados? Ciertamente es lo que hay. Señor, es así. Y no puede mostrar o maquillar o disimular o esconder su cara menos grata y ofrecer al exterior una cara completamente maquillada, disimulada, atractiva. Si estamos hablando de transparencia, hemos de ser sinceros y mostrarnos tal cual somos. Creo que entendéis. Y evidentemente, el ejemplo no es un buen ejemplo visto desde la parte que desea. Muchas veces una sociedad armónica, equilibrada, justa. Pero es lo que hay. Y lo que hay lo hemos de mostrar. Los elementos han de ser transparentes y ser tal cual son y aceptar tal cual son.
Gracias, hermano. Adelante, estampada libre. A ver si puedes subir ahora. ¿Vale? Pues adelante, ¿no? Espera musical. Bueno, se ve que se ha vuelto a caer, ¿no? La hermana estampada. Pues adelante, espera musical.
Hola, buenas. Saludos. Hola, Silocar. Muy buenas. Quería preguntar con respecto a, bueno, la confederación sabemos que no deja nada al azar, está todo bien atado, parece todo un batiburrillo y hablando del propio grupo, ¿no? El grupo parece que es una torre de Babel en el que pueden haber distintas opiniones, pero bueno, yo creo que se ha ido trabajando y se ha ido perfilando, y gracias, evidentemente, al trabajo interior de todos nosotros, pues se va cada vez llegando a grados más mayores de comprensión con nosotros mismos, que hace que podamos comprender más a los demás, y evidentemente son pruebas, todo esto son pruebas que tiene que superar el propio ego de las personas, su propia transmutación, para quitarse pues ese idealizamiento, como se diga, de lo que sería un grupo espiritual y todo, y saber que nosotros somos un reflejo de lo que tenemos dentro cada uno de nosotros. Y a colación de esto estaba pensando, Silaucar, con respecto a una respuesta que diste en el anterior comunicado, creo, si no me equivoco, con respecto el planeta está protegido, ¿no? El planeta está protegido por la Confederación a partir del año 47, pues sabemos que no hay intervenciones físicas, ¿no? Pero también dijiste, y se sabe, y sabemos que, bueno, ahora hay una cantidad de avistamientos que se están viendo enormes, Sabemos que ahí habrán, bueno, naves, me imagino que la grandísima mayoría de la Confederación, no tengo ninguna duda, pero habrá alguna que otra de la no Confederación. Y entonces en este pensamiento, en este batiburrillo en el que parece que está el mundo metido, ¿no?, en el que hay autóctonos, en el que hay voluntarios, en el que hay forzados, en el que hay observadores y en el que, digo yo, por eso pregunto, en el que habrán seres encarnados de la no confederación, pues que estarán ahí pues intentando de alguna manera ser observadores hasta y accionar hasta donde podrán y hasta donde se les permita, pero forma parte también, digo yo, de las pruebas que necesitamos y que necesitan esos seres para despertar y el propio ser, esos golpes en la fraude. No sé si eso es así o si no existe, ese punto, hasta ese punto no llegan los seres de la no confederación, si no llegan a encarnarse igual que en el mismo cuerpo que nosotros, que pueden ser los autóctonos, los voluntarios, viniendo con su objetivo, evidentemente. No sé si lo puedes aclarar, Siaucar, y de todas maneras te doy muchas gracias por el mensaje de hoy. Gracias, hasta luego.
Sí, los hay, y muchos. Y la prueba la tenéis ante vuestros ojos. La situación mundial no funciona a modo de propia naturaleza, sino que se atenta contra ella. Y en el momento en que los elementos se confinan, la naturaleza empieza a florecer de nuevo, el aire se vuelve más sano, el sol brilla con mucho más esplendor, las aguas son más puras. Entonces ahí hay un proceso negativo que habremos de contemplarlo. Pero recordad también el cuento del flautista de Hamelín. Muchos van siguiendo este proceso, que en definitiva son los falsos profetas que se valen de la ingenuidad, de la masificación, para obtener sus rendimientos, que son muchos y pueden serlo, porque se valen de la propia energía de sus adeptos. Y cual ensoñación los llevan a su objetivo, cuál es la anulación, como personas, libres.
Gracias, hermano. Bueno, a ver, escapada libre, hermana, a ver si puedes subir. Creo que quería subir a través de Empieza la Unión, así que te dejo el mic, y si no puedes, pues entonces le tocaría Colorea copiosamente. Dejo el mic.
Hola, buenas noches, ¿se oye? ¿Se oye? Sí, ah, gracias. Es que se cortó varias veces, no estoy acostumbrada. Bueno, buenas noches, hermanos Siaucar, buenas noches, hermanos todos. Sobre esto que tú también acabas de mencionar ahora mismo, quería subir para comentarte sobre una reflexión. Creo que una reflexión que estos días estaba haciendo sobre lo que está pues sobresaltando a nivel mundial terrestre en las noticias, y sobre hechos, claro está. Y es, yo pues reflexionando, me llegué a una conclusión, o creo que llegué a una conclusión, eso es lo que llegó a mi mente, cuánto sacrificio, y viendo personas que se ofrecen, eso es lo que yo entiendo, que pues se ofrecen o realizan el sacrificio por la humanidad, pero de una forma tan sutil, se podría decir, que puede pasar desapercibida, ¿no? Y como, ¿para qué?, me preguntaba yo. Parece que para abrir una herida que está escondida, una herida en todos nosotros y en la humanidad, una herida llena de rencor, de racismo, de separatismo, y que eso hay que curarlo, hay que limpiarlo. Y entonces estos seres que de esa forma parece que se ofrecen, que realizan un sacrificio por la humanidad, hacen que esa herida se reviente y se pueda curar. Y al mismo tiempo, pues, observaba nuestra asamblea del Ágora, como los grandes debates, y también viendo como lo mismo que en la sociedad, ¿qué está pasando? Está pasando lo mismo, como que hay ahí heridas que hay que destapar, que si no salen, si no se les cura de otra forma, pues brotarán repentinamente como el volcán, como el estallido de un volcán. Y creo que sí, que me parece a mí que hay varias. Y entonces esa reflexión me hacía de paciencia y de estar preparados, como prepárate, porque esto tiene que suceder, hay que limpiar la sociedad. Hay que curarla, y en serio pasa lo mismo, porque siempre
os habéis dicho que es un pequeño ejemplo de lo que hay fuera. No sé si puedes aclarar algo o decirnos algo con respecto a todo esto. Estaría bien, te lo agradecería si la OCAR, y si no, pues tampoco. También estaría bien. Muchas gracias. Me bajo.
Connection successful.
Todo es un proceso que habremos de seguir. Y siempre con el estado de alerta, con una buena autoobservación, esta es la palabra. Y dejaremos en un segundo término todo aquello que, a nuestro parecer, ya pueda estar funcionando correctamente. Eso es, habremos de entender que lo que funciona, no tocarlo. No moverlo, no cambiarlo. Y prestar muchísima atención a todo aquello que vemos que no funciona como sería de desear. Y para ello se necesita de la aportación de todos, porque uno solo puede tener un solo prisma de observación, un ángulo determinado, pero todos juntos, en unión, hay distintos planos en los que fijarse y obtener conclusiones. Y en estos puntos es donde más atención habréis de prestar. Y no pasa nada con que haya especialistas en la dispersión, en la confusión, en el retraso. No pasa absolutamente nada. Sí, a cambio, os dais cuenta cuál es el motivo del retraso que sufrís. Y prestando atención, obviaréis aquellos cantos de sirena que lo único que pretenden es retrasaros y que no lleguéis al punto en el que está previsto llegar. Y este punto al que está previsto llegar es, sin duda alguna, a un punto del pensamiento objetivo, en donde la mente se ilumina por sí misma y ofrece perspectivas distintas. Recordad lo dicho, perspectivas distintas. Claro, si no habéis experimentado distintas perspectivas y siempre son las mismas y veis desde el mismo punto siempre, sin diversidad, entonces no podéis haceros cargo de lo que puede ser un punto de vista distinto y más objetivo. Solamente cuando se comprueba, cuando se experimenta. Por lo tanto, efectivamente, tenéis que tener mucha paciencia. Porque desconociendo el camino, yendo a ciegas, no podéis desesperaros. Tampoco podéis escuchar al primero que pase, a ese falso profeta que os lo garantiza todo y que os da la seguridad de todo, de salud, de conocimiento eterno. Todo eso es bla, bla, bla. Todo eso son palabras y las palabras se las lleva el viento. Habéis de ser rigurosos, críticos con vosotros mismos y llegar a comprender hasta dónde puede llegar la imaginación y el ilusionismo. Y rechazarlo por sistema. Y en algunos casos y en algunos elementos, tolerancia cero. Porque ahora ya es el momento en que tenéis que avanzar. Ahora es el momento en que la mente se pondrá a vuestro servicio. Y tiene que hacerlo ya invariablemente. Porque la situación, ya veis, empeora.
Gracias, hermano. Adelante, colorea copiosamente.
Hola, hermanito. ¿Me escucha? ¿Se escucha? Estamos aquí con Noala Tuntún, que es ella la que quiere preguntar.
Que no sé cómo formular bien la pregunta, pero lo que es que hace tiempo he estado soñando con mucho nacimiento o bebés muy pequeños o con niños que necesitan, no mi ayuda, pero como que yo los conforto, los acojo, los cuido, que algunos no son mis hijos, pero yo me comporto como si fuera su madre. O también en los sueños se me repiten mucho algunas personas que generalmente siempre sueño con ellas. No sé si será por cerrar el tema de cerrar círculos, o anoche específicamente soñaba con una piscina y que en ella habían tres bebés de raza negra y de esos tres bebés me pasaban uno que se estaba ahogando, un bebé recién nacido, y yo lo sacaba del agua y le hacía botar el agua y lloraba y yo lo cobijaba y si no me equivoco era su padre que me lo pasaba. Y así siempre estoy soñando con niños, con bebés, con ciertas personas, pero es siempre, todos los días. Entonces no sé si me puedes decir algo respecto a eso, por favor.
Gracias, besitos y la UCAT. Besito a todos en la sala.
Besito a todos.
Ahora te toca descubrir si son sueños los que tienes o experiencias reales en mundos paralelos.
Gracias, hermano. Adelante, resplandor otoñal.
Hola, buenas tardes. ¿Me escuchas? Hola, buenas tardes a todos. Yo soy Resplandor Otoñal, de acá de Panamá. Soy Naucal. Es la primera vez que estoy un poco nerviosa, aunque no estoy presencial, que me comunico. Yo soy nueva, vamos a decir, relativamente acá en Señor. Así he tenido... tenía conocimiento de grupos en contacto. De hecho, cuando pequeña, mi padre fue una de las personas que nos encaminó en este camino de conocimiento, pero bueno, la vida nos llevó a muchas cosas y de repente, bueno, apareció Señor, este grupo de personas, orden y con espíritu que nos condujeron acá, Señor, y bueno, estamos acá. Bueno, tengo un mar de preguntas, pero con relación, yo tengo algo muy particular. No puedo decir si es Buda, ¿no? Pero es que es entre todos los planteamientos y la forma en que uno va evolucionando, ¿verdad? Nosotros acá en Panamá hemos conformado un equipo. Igual como en todos los equipos, como muy bien todos lo sabemos, que cada equipo es verdad, es una representación de lo que se vive, y hemos tenido, bueno, nuestros altos y nuestros bajos. A cómo está la situación actual en este momento, ¿verdad? Que todos nos comunicamos a través de esta vía, no he tenido la oportunidad de conocerlos a todos de repente físicamente, pero en algunos que han intervenido en las reuniones que nosotros hacemos en la semana, se han contactado y nos podemos interactuar. Lograr esa parte de convivencia, esa parte de tolerancia, ¿será que estoy? Porque yo parto de que la convivencia para mí es como algo más físico, de compartir, de dar, de ser. Y bueno, sé que en este momento no podemos tener ese contacto, pero ¿cómo se podría establecer a través de esta vía? Que por lo general es, okay, y yo me metí en otras salas, quizás las otras personas están como más cerca. Y bueno, se comparte, se hace una retroalimentación, pero hasta allí, entonces mi duda es, ¿el trabajo es hasta allí con esas reuniones donde hacemos la retroalimentación? Hago mi aporte al universo, yo eso estoy claro, pero ¿eso es suficiente para eso? Esa es una pregunta. Lo otro es, mi nombre, me encantó mi nombre cuando me lo colocaron. Y bueno, si mi réplica tiene algún mensaje para mí, porque yo en estas semanas le he pedido a mi réplica que me diga, que me indique si va, cómo estoy, cómo va, si estoy en el camino, cómo estoy. Esa es la pregunta.
Creo que puedes entender perfectamente que tu trabajo, tu objetivo, es tú misma. Eres tú misma quien has de descubrirte. Y en la medida en que lo hagas, en la medida en que tu trabajo interior te vaya abriendo más visiones de la interdimensionalidad, tú misma sabrás corresponder con los demás y retroalimentaros, pero no al revés. Y espero que tu nombre, al fin, antes de la llegada del rayo sincronizador, y eso es lo que supongo muy personalmente, es que tu nombre se convierta verdaderamente en el estanque dorado.
Gracias, hermano. Bueno, ahora era patrón marino, pero dice que no puede subir, que tiene la pregunta escrita, pero la pregunta no se ve. Escríbela de nuevo, patrón. ¿Vale? Adelante, junto a ti, la PM.
Gracias, amada hermana Sala. Buenas noches, Silaucar. Gracias por tus palabras, porque nos ayudan a comprender lo que vivimos en el Ágora y en Sello. Muchísimas gracias. Hablaste de conducir naves, y en una experiencia, en una extrapolación, vi como junto a ti, Sigma y Capitel, asistíamos a un curso para conducir naves y era una práctica en una playa. La pregunta es, ¿en qué dimensión ocurren estas experiencias que vivimos en Sellos? Gracias, Silaucar.
En el mundo de donde reside la réplica más cercana.
Gracias, hermano. Bueno, no sé, el patrón, no has escrito la pregunta. Hay mano de punto sur, pues adelante, punto sur oeste.
Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Espero que se me oiga. Estamos aquí con las dos tablets. ¿Se me oye, hermano? ¿Sí? Ahora ya no hay eco, ¿verdad? Vale. Buenas noches, Silaucar. Gracias, soy Punto Sur, la PM. Gracias por tu mensaje, bueno, por todo lo que nos das, por tanta claridad que nos aportas. Yo te quería comentar que llevo una temporada que me da mucha, no sé cómo decir, pena o frustración, ¿no? Porque me conecto cada día a las meditaciones de la libélula, pero no logro hacerlas, porque me voy o me extrapolo, no lo sé. El caso es que en ese tiempo que duran las extrapolaciones y un ratito más, yo recuerdo sueños. Ahora no los recuerdo, pero los recuerdo después cada día, como si fueran así recientes. Pero muchas veces, también he soñado con niños pequeños, con bebés, ¿no? Que me lo ha recordado la hermana Noa La Tuntún. Pero tengo sueños que creo que son vidas en mundos paralelos. Entonces me gustaría si me pudieras explicar algo al respecto. De acuerdo, pues gracias, Silaucar. Un abrazo.
Cierto. Precisamente los sueños, lo que entendemos por sueños, son muy reales, todos. Es más real un sueño que cualquier estado físico 3D. Analizad esta cuestión. ¿Por qué puede ser un sueño mucho más real que un estado onírico, que a su vez también es un sueño, una ilusión o una fantasía? Aquí únicamente precisáis, y digo y hablo en plural, es autoobservación de instante en instante. Porque de instante en instante vuestra mente divaga, no se centra. Piensa en mil y un motivos. Y no se trata de eso. Se trata de centrar el pensamiento en uno mismo. Y entonces no habrá dudas. Y comprenderéis exactamente este deambular por los sueños, que no son tales sueños, sino que son puras realidades. Ahora bien, para que un sueño y dichas experiencias sean reales, previamente las habremos generado nosotros mismos por medio del pensamiento. Nuestros mundos paralelos lo son y los vivimos y los recordamos precisamente por la autoobservación. Pero es que además, como creadores natos que somos, los hemos creado para la investigación, para la experienciación. Y nosotros mismos nos ponemos palos en la rueda y ensoñamos en un sentido figurado, y nuestra mente la diversificamos, pero mucho, muchísimo, y ello nos priva de centrarnos objetivamente en los pensamientos y experiencias reales, y muy especialmente en los mundos sublimes.
Gracias, hermano. Adelante en su busca, que hará la pregunta por teléfono Patrón Marino. Adelante.
Dale, Patrón.
This connect.
Buenas noches, buenas tardes. Hermano, sin lugar.
Connection successful.
Vale, super, gracias. Bueno, un poco era el tema de que cuando hacemos las reuniones suele haber dos criterios en cuanto a que, bueno, hay que exteriorizarlo todo, hay que discutir todo lo que se pueda, hay que sacarlo todo de cualquier manera, y poco a poco pues la dispersión va subiendo, pero bueno, al final se captan los egos, etcétera, etcétera, y luego para poder transmutar. Mi pregunta es la siguiente. Cuando se hace la discusión o debate de forma tranquila, más o menos, sosegada, donde no hayan esas discusiones fuertes, que haya más relajación, ¿es posible que venga la creatividad y la armonía para ir superando esas dificultades? Y de todas maneras, también hay egos fuertes que quieren intervenir que nos pueden servir para trabajar y poder transmutar posteriormente. Me vengo a referir si cuál es la herramienta que tendríamos que usar que sea más efectiva, ¿no? Si dejarnos llevar por todo lo que llevamos dentro y que se desarmonice la sala, o hacerlo de forma tranquila para que poco a poco vaya encontrándose la armonía y la unidad en el grupo. Nada más que esto. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias, Ansu.
Para ello es necesario el silencio. El silencio que propicia verdaderamente la estancia en los monasterios, por ejemplo, y que tarde o temprano tendréis que recurrir a ellos, porque necesitaréis verdaderamente silencio. Todos. Y si todos aceptaseis la tolerancia cero, incluso esta propia ágora del Yonantal os podría servir como monasterio virtual. Todo se verá.
Gracias, hermano. Bueno, creo que no. ¿Así? ¿Ah, bueno, pues adelante, esfera musical.
Bueno, de nuevo, con respecto a esto quería decir que por ejemplo, estos días que, claro, estoy yendo mucho menos al monasterio por las circunstancias y el confinamiento y todo, y por ejemplo, hoy y estos días atrás que he podido ir, cuando llegas al monasterio, por ejemplo, Tegollo, ¿no? que es nuestro ejemplo aquí en Lanzarote, es que se nota una paz, una tranquilidad. La palabra para mí que me llega es un frescor. Un frescor que te nutre por dentro y que te empieza a relajar, a calmar, a apaciguar, a ayudar a ese silencio, evidentemente. Es tal lo que se nota ahora, que claro, es lo que estabas diciendo, me imagino, en los comunicados Noiguanac, ¿no? Cómo hemos transmutado todo, cómo hemos subido, supuestamente, de vibración, la naturaleza, cómo se ha regenerado, ¿no? Y cómo eso ha hecho que, por ejemplo, yo sea capaz de sentir más ese frescor, de sentir más esa tranquilidad, esa paz. Y a su vez, los mulaterios, al igual que el agua, que las piedras, su energía se vaya incrementando, se vaya cada vez traspasando de esa adimensionalidad a la tridimensionalidad, cada vez en mayor medida, porque cada vez tiene más espacio donde ubicarse, porque cada vez su amplitud de onda es mayor y tiene más donde ocuparse. Yo lo siento así, pero digo yo si la explicación sería esta, si lo creo, porque la verdad que es un regalo. Cada vez que uno está en ese monasterio es un regalo, una paz, una tranquilidad, un sosiego que le da a uno tremendo. Gracias, si lo crees, espero tu respuesta. Gracias.
Poco voy a añadir, justo porque interesa que vosotros mismos vayáis comprendiendo lo que más os conviene, cuál es vuestra prioridad, y únicamente a través de la experiencia lo iréis resolviendo.
Gracias, hermano. Adelante, avanza progresivamente la PM. Mm-hmm.